es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de RCN Noticias de Norte de Santander. Saludamos a esta hora a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio y también a través de la aplicación móvil, también en las páginas de RCN Radio. Aún continúa la consternación en el país por la situación que se presentó con el equipo brasileño de Chapecoense. Lastimosamente, parte de su plantilla ha fallecido en este siniestro aéreo cerca a la ciudad de Medellín, muy próximo a aterrizar. Hay una versión oficial que habla de que muy posiblemente el equipo Atlético Nacional estaría haciendo acercamientos con la Conmebol para que sea entregado el título a este equipo brasileño, de manera simbólica, para darle un respaldo a sus familiares, a sus amigos y a su hinchada, que en este momento están atravesando una situación difícil. De RCN enviamos un saludo muy especial a las directivas, a los hinchas y a todo el mundo de Chapecó, la ciudad natal de este equipo en Brasil. Ya hablando de temas locales, vamos a tocar temas importantes en lo que respecta a controles que está haciendo la DIAN a varios centros comerciales para establecer que los productos y las mercancías que están vendiendo y están ofreciendo a los usuarios estén con los registros aduaneros, que tengan los permisos para estar en el país y no sea mercancía de contrabando. Además, las lluvias que se han presentado en la ciudad de Cúcuta han originado emergencias en varios sectores de la capital de Norte de Santander, unos más fuertes que otros. Se han presentado emergencias más, más fuertes que en otros sectores de la capital del departamento. Y también hablar de deportados que se han encontrado en los municipios cercanos a la ciudad de Cúcuta, en este caso Herrán y Chinácota, donde por parte de Migración Colombia se han hecho controles para ubicarlos y entregarlos posteriormente a las entidades venezolanas. En 12 del día, 34 minutos, y estas y otras informaciones les vamos a tocar aquí en nuestra emisión de RCN Radio. Muy buenas tardes.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 34 minutos, y estos son nuestros titulares.
El Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta tumbó demanda contra Contralor de Cúcuta. Norte de Santander le apuesta a formar parte del Sistema Nacional Ambiental SINA, que facilita la presentación de proyectos medioambientales ante el Gobierno Nacional. Planeación Nacional dio a conocer las estrategias a aplicar en distintas inversiones que requiere Norte de Santander a través del Sistema General de Participación. Venta de campos petroleros en el Catatumbo afectará la generación de empleo en la región. Hoy se aprueba por parte del Consejo de Cúcuta proyecto de fotomultas en la capital del departamento. Cerca de 4.000 personas han sido inscritas en la base de datos del SISBEN en Tibú. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 35 minutos. Y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Regional Norte de Santander adelanta una serie de controles en los centros comerciales de la ciudad, con el fin de realizar inspecciones a los productos y mercancías y así establecer que estén cumpliendo con las normas y registros aduaneros. María Eugenia Restrepo, directora regional de la DIAN, dijo a RCN que productos y mercancías que sean encontrados de manera ilegal serán puestos a disposición de las autoridades.
Estamos adelantando en cumplimiento del plan de control a la evasión y al contrabando y del plan navideño. Estamos hoy en los centros comerciales principales de la ciudad de Cúcuta con el fin de cumplir dos objetivos. El primero es una invitación a la ciudadanía, a los comerciantes, a los administradores de los centros comerciales de Cúcuta para que le jueguen a la legalidad, para que estén pendientes de que toda la mercancía que se vende, que es de origen extranjero, haya haya cumplido con todas las formalidades legales y esté plenamente importada. De otro lado, y contando con la presencia también de la Policía Fiscal y Aduanera, que es una división de nuestra seccional, vamos a hacer el control en caso de que encontremos mercancía de origen extranjero que no fue nacionalizada, haríamos la acción de control.
¿Esos operativos dónde se están llevando a cabo? ¿Solo en los centros comerciales de la ciudad?
El día de hoy ya estamos en una simultánea nacional. En la ciudad de Cúcuta estamos hoy en dos centros comerciales muy grandes y muy icónicos, y el día de mañana estaremos en otros tres centros comerciales, y así hasta finalizar la temporada navideña.
¿Qué se ha podido detectar hasta el momento de mercancía?
Es aún muy rápido. En las labores previas que hicimos para conocimiento de los centros comerciales, tenemos una imagen muy positiva de los dos centros comerciales que estamos visitando hoy, en el sentido de que por lo menos todos estaban inscritos en el registro único tributario, y ya el día de hoy tendremos noticias acerca de la legalidad de la mercancía que venden.
Es María Eugenia Restrepo, directora regional de la DIAN.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 37 minutos, y Félix Muñoz, quien es director de gestión del riesgo de la ciudad de Cúcuta, dijo a RCN que cerca de 25 sectores se han visto afectados por la temporada invernal que se está registrando en la capital de Norte de Santander, siendo San Mateo, Doña Nidia y Tucunaré los que demandan mayor atención y quienes estarían en máxima alerta.
Algunos eventos importantes que han ocurrido desde que empezaron las lluvias en el sector de Carmen de Tonchalá, se presentó un colapso del muro lateral izquierdo y el otro muro lateral derecho está a punto de colapsar. En Simón Bolívar hubo un aumento del caudal sobre el canal de agua lluvias. En Nueva Ilusión y El Talento también hubo una problemática ahí donde se inundó un costado de la vía del sur del anillo vial, y esto está afectando a unas viviendas ahí de ese sector, aproximadamente unas 7 viviendas de ahí, y pues, se saca el agua, se llevó un vacuum, fue Aguas Capital, fue el secretario de infraestructura, fuimos nosotros como gestión de riesgo, hicimos presencia allá, estuvimos ahí con la comunidad. En Cudero Niños pues colapsó un muro en Gaviones, en la parte del Salado, en la parte alta hay un deslizamiento leve en la parte alta. Estamos preocupados por el sector de los Alpes, el sector de la Victoria, parte alta, aunque Corconor está haciendo ahí una obra, pues ese sector también ha sido siempre de alto riesgo. En el sector de Belén hay un desplome de un muro y colapsó un árbol que afectó una vivienda. Estamos tratando de ir a todos los sectores, hablando con el alcalde para mirar a ver y tomar medidas, porque ya en estos momentos pues se va cargando ya, se va saturando un poquito el terreno de los diferentes sectores y de los que yo comúnmente he hablado a través de los medios y todo, y llega un momento a saturarse y pueden empezar a ver los deslizamientos. Entonces, gracias a Dios no ha llovido tanto así, por decir que es que estamos lloviendo, estamos en fenómeno la niña, pero de todos modos hay que estar pendientes.
Es Félix Muñoz, director de gestión de riesgo de la ciudad de Cúcuta, quien afirma que las lluvias no han sido fuertes, pero sin embargo se están presentando emergencias en algunos sectores de la capital de Norte de Santander, y hace una invitación a los ciudadanos para que de alguna manera eviten botar las basuras para que esto no tape las alcantarillas y el agua pueda circular con total normalidad.
Mientras que la preocupación es bastante delicada en el municipio de Puerto Santander, el alcalde de esta localidad ha señalado que el incremento de los principales ríos, el caudal, pues podría originar un desbordamiento, y especialmente la zona rural de Puerto Santander sería la más afectada directamente, la vereda del Diamante.
Por tercera vez, ya nuevamente se queda incomunicada la vereda del Diamante, la población con el casco urbano, y es una de las veredas donde más se cultiva la parte del arroz, el único fuente de ingreso que tiene esa comunidad. Posteriormente, pues también nos viene afectando el río Zulia, el Jarillón, que divide también la parte del casco urbano con el río Pamplonita, en la cual también ha tenido grandes afectos y inconvenientes, que cuando se inunde nuevamente Puerto Santander, se va a ver complicada la población, y ojalá Dios no podamos tener pérdidas humanas dentro del índice que se viene desarrollando esa matriz de esa pérdida al Jarillón, que ya Corponor tiene conocimiento en varias visitas que hemos hecho, y posteriormente estamos esperando pues la visita del doctor Carlos Juan Márquez a la ciudad, al municipio de Puerto Santander, para poder ingresar unos recursos provenientes del orden nacional para proteger el río Zulia, que viene afectando la estructura del Colegio Municipal, la estructura del Estadio Municipal de Puerto Santander.
Alcalde, ¿la lluvia está aumentando el caudal de los principales ríos que llegan a su municipio?
Pues en estos momentos el caudal viene siendo igual. Tanto el río Zulia, el río Pampronite y el río Grita se han hecho monitoreos muy pertinentes y constantes por parte del cuerpo bombero, pero se lleva por un nivel casi el mismo en la implementación del caudal.
Es el alcalde del municipio de Puerto Santander, Henry Valero, quien ha señalado que en el casco urbano, infortunadamente, 5 barrios en ese momento se enfrentan dificultades. De seguir la lluvia, se podría presentar deslizamientos de tierra y hay preocupación porque un gran número de familias se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos y cerca de 7 venezolanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia para su posterior deportación en el municipio de Chinácota. Estas personas estaban trabajando en la zona rural de manera irregular. Iris Contreras Páez, quien es personero del municipio de Chinácota, dijo a RCN que esta deportación se realizó gracias al llamado que hicieron a las autoridades competentes.
En mi municipio me llegan varios venezolanos por parte de la zona de Rani y Dragonvalia. En el Consejo de Seguridad de la semana pasada manifestamos con el Ministerio Público que por favor hiciéramos una batida para el mismo, para garantizar de que nosotros colombianos tengamos la plena seguridad de transitar por nuestras calles sin ningún inconveniente. Así lo hicieron este fin de semana, si no estoy mal, recogieron 7 venezolanos por parte de Chinácota, lo mandaron a Migración y están en trámites legales para la deportación, pero de todas maneras la policía ha estado pendiente en que no pase anomalías en el municipio y ahí seguimos con calma, gracias a Dios.
Los venezolanos como tal en delitos no están incurriendo, los trabajadores es como en abuso de ellos porque los están llamando para las fincas, para las cabañas a trabajar en un menor precio que nosotros colombianos como por ley tenemos la obligación de recibir a corte a prestar un servicio. Entonces pues un delito como tal no ha incurrido por parte de Chinácota, no hay ningún robo por parte de venezolanos, sino al contrario, allá han estado algunos y han estado laborando, pero pues de la misma manera no podemos permitir de que se nos queden ahí y se nos amañen ahí porque no, están en materia de ilegalidad, entonces es importante que se hagan los trámites legales para poder estar en Chinácota.
Es Iris Contreras Páez, personero en el municipio de Chinácota, quien señaló que estas barridas van a continuar para seguir ubicando a personas de nacionalidad venezolana que están trabajando de manera irregular en territorio colombiano.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 45 minutos. Y el representante de inversión del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Camilo Lloreda, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta, dijo que Norte de Santander cuenta con 140 mil millones de pesos para invertir este año en distintas obras. Estamos a un mes prácticamente de culminar el 2016, pero ha señalado que no existe ningún problema si de pronto estos dineros en su totalidad no se alcanzan a ejecutar.
Siguiente. En este momento el departamento tiene alrededor de 140 mil millones de pesos a hoy. Antes de terminar este año tiene 140 mil millones de pesos por todos los niveles de OCAD. Por decirlo, tenemos en el OCAD regional 26.462 millones, en el departamental tenemos 14.875, los 40 municipios entre todos suman 27.585 millones y el OCAD de Ciencia y Tecnología e Innovación tiene una bolsa muy interesante en este momento de 70.885 millones. Es decir, todavía hay plata. Tenemos proyectos, el gobernador ahora en su presentación hacía alusión del proyecto de alimentación escolar que muy probablemente se va a aprobar antes de que finalice el año. Tiene una, digamos, un valor muy importante y va a garantizar que la mayoría de municipios del departamento tengan esa cobertura en la alimentación escolar para todo el próximo año.
¿Qué pasa? ¿Esos recursos se tendrían que ejecutar antes de culminar la presente vigencia? Si no se ejecutan, ¿qué podría suceder?
Eso es un parte de tranquilidad. No quiero que, digamos, con lo que voy a decir, las entidades territoriales queden muy, muy satisfechas a final de año porque la plata es para utilizarla. Pero pienso que este año ha sido un año de aprendizaje en el cual, digamos, los primeros 6 meses fueron destinados para planes de desarrollo, para que las corporaciones los aprobaran, pero también para priorizar con qué fuente voy a invertir y consolidar ese plan de desarrollo. Lo más importante es que el próximo año ya comencemos o sigamos la tendencia, porque ya comenzamos a aprobar proyectos, sigamos la tendencia aprobando proyectos dentro del sistema y sobre todo que comencemos a estructurar de la mejor forma. El próximo año, nosotros, digamos, el Congreso de la República, estamos a puertas de aprobar el presupuesto para el bienio 17-18. Entonces, el presupuesto no se pierde. Toda la plata, es decir, si esos 140 mil millones de pesos que hay a hoy llegan al 31 de diciembre, no pasa absolutamente nada.
Es el representante del Sistema de General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Camilo Lloreda, refiriéndose a los 140 mil millones de pesos que tiene Norte de Santander este año para invertir en distintas obras. Ha expresado que si no se van a ejecutar en su totalidad y se dejan para el periodo 2017, no existe ningún problema. Pero habla especialmente de establecimientos educativos, la creación de megacolegios, lo que tiene que ver en el municipio de Tibú y Villa del Rosario. Y a propósito de Tibú, junto con el municipio de San Calixto, fueron las dos localidades que se rajaron porque no entregaron a tiempo la información que exige Planeación Nacional, mientras que en su totalidad Norte de Santander ocupa el octavo lugar, es decir, no está en los últimos lugares en la entrega de la información pertinente frente al Departamento Nacional de Planeación.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 50 minutos. Y en el municipio de Tibú, el SIDBEN viene realizando una depuración. Asimismo, habla de un beneficio que se tiene previsto entregar a las familias de los estratos 1 y 2.
Olga Lucía, Octavio Callejas, quien es director del SIDBEN en el municipio de Tibú, dijo a RCN que en la región se han depurado las bases de datos del SIDBEN, donde cerca de 4.000 usuarios han salido de las bases de datos por diversas circunstancias. Asimismo, el funcionario agregó que cerca de 4.364 personas han sido beneficiados con esos servicios, especialmente las que viven en zonas apartadas del Catatumbo, las cuales han sido censadas en las brigadas hechas en la región.
Teníamos una en documentos en personas duplicadas. ¿Duplicadas qué quiere decir? Que aparecen tanto en Tibú como en otros municipios, otras ciudades. Teníamos una base de 2.000, actualmente tenemos 900. Personas con documento cero que fueron ingresadas anteriormente, años anteriores, que ingresaban la placa a la persona, es el documento. Entonces teníamos 2.500 personas, tenemos en número C, el documento entidad cero, actualmente estamos por 1.900. Eso se tiene que hacer gradualmente, ¿por qué? Porque hay personas que la estamos ubicando, sí, que viven en la zona, que nunca han actualizado SIDBEN, entonces tienen que ir a actualizar, ir a la alcaldía, o nosotros vamos a los corregimientos, estamos haciendo jornadas en los corregimientos, este año hicimos varias, donde uno ubica a esas personas y trata de que lleven el documento de entidad para que actualicen, ingresen ese documento a la base SIDBEN y puedan acceder a los programas sociales.
Precisamente esas brigadas que están desarrollando en zona rural del municipio, ¿van a continuar este año? ¿Hasta el momento cuántas personas que no estaban inscritas a inicio de año se han beneficiado de este programa?
Sí, nosotros hemos salido a los corregimientos, lo que es La Gavarra, Pacheli, Campos. Este fin de semana, el sábado, tenemos una en Campos, en el asentamiento poblacional de María Paula, donde tenemos una cantidad de personas importantes, un barrio, los barrios más grandes que hay en el corregimiento de Campos, la zona 2 de Tibú. Actualmente tenemos una base certificada de 48.364 personas. Y comenzando el año pasado estaba en 44, o sea que se ha ingresado gente, pero también hemos depurado, hemos sacado gente que se han ido a otros municipios que van y se retiran.
Es Octavio Callejas Villarreal, director del SIDBEN en el municipio de Tibú.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 52 minutos, y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Ecopetrol adjudicó mediante subasta 6 campos petroleros para su posterior explotación por parte de firmas extranjeras, negocio que deja a la estatal petrolera la cifra de $53.4 millones. 2 de esos campos están en el Catatumbo y son los campos de Río Zulia y Río de Oro Puerto Barco, la cual será operada por la firma iberoamericana de hidrocarburos S.A. Ignacio Boada, vicepresidente de la subdirectiva de la USO en Tibú, dijo a RCN Radio que el sindicato, así como la comunidad y los trabajadores, no aprueban esta medida, ya que esto ocasionará que no continúe la inversión social y se aumente el desempleo en la región, ya que Ecopetrol no operará más estos contratos. RCN Noticias. Por violar la Constitución y la ley, se cayó el proceso para elegir Contralor de Cúcuta, que había dejado en marcha el Consejo que presidían en diciembre del año pasado Eduardo Antonio Gerardino, Rodolfo Torres y Óscar Sanabria. El Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta anuló, por estar viciadas de legalidad, las resoluciones que modificaron los requisitos para concursar. Según el despacho judicial, no le estaba permitido al Consejo exigir más formalidades de las ya establecidas. De esa manera, se falló una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue presentada por Alistirley Vargas y quien reclamaba ser posesionada como contralora por haber ganado el viciado concurso.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues se han expresado palabras de sentimiento, de tristeza, por el lamentable accidente que se ha producido la noche anterior, en la cual perdieron la vida la gran mayoría de integrantes del conjunto chapecoense de Brasil. La Confederación Suramericana de Fútbol, a través de un comunicado, ha solicitado a todas sus entidades afiliadas, por ahora, no se programe ninguna actividad o campeonato. Y a esta hora está concluyendo la conferencia de prensa, en la cual se hace la presentación del partido del día 22 de noviembre, en donde se enfrentarán jugadores del Cúcuta Deportivo y del conjunto Deportes Tolima. Tenemos comunicación con Rubén Darío Bustos, uno de los integrantes del comité organizador. ¿Cómo le va, Rubén? Y cuéntenos sobre esta actividad.
Hoy la presentación del evento, se hace rueda de prensa con el gobernador, con el alcalde de los 10 años de la gloriosa estrella, reconocimiento que se le hace a unos grandes héroes de la ciudad, amigos sobre todo, que ganaron un título para nuestra prestigiosa ciudad.
Y hasta el momento, ¿qué jugadores han logrado confirmar, tanto del Cúcuta como del Tolima?
Bueno, ya por parte del Cúcuta, el único jugador que no puede, y hace 2 meses me dijo a mí que no podía, Robinson Zapata. De resto vienen todos los jugadores, viene Charles Castro, Guadilla, Manelli, Blas, Jalina Espilla, Nelson Flores, Reiner García, Joel Irraguá, Elvis González, Jessy Trujillo, Lin Carlos Henry, parte del Tolima, también vienen todos, reviviendo la final del 2006, ¿no?
Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 58 minutos, y mañana se cumplen 30 años de servicio del sindicato. Precisamente se tiene un evento especial mañana 30 de noviembre. Líderes sindicalistas de las centrales obreras del norte de Santander expresan su preocupación porque varios de ellos han recibido amenazas, especialmente el sector de la salud y educación, y muchos de ellos ven como única alternativa salir del norte de Santander. Leonardo Sánchez, quien es uno de los directivos de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
A la pregunta en concreto, tanto persecución al sindicalismo, estigmatización al sindicalismo, por el hecho de pensar diferente y de tener nuestras posturas y nuestras propuestas diferentes a este modelo económico, a este modelo neoliberal. Hemos contrarrestado durante 30 años de lucha este modelo y seguimos allí en esa tarea por un bienestar, por ver un trabajador y un trabajo digno, humilde, que satisfaga pues las necesidades que tiene el trabajador y su familia.
Es Leonardo Sánchez, quien es directivo de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.